Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche inquietante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encontrarnos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Nogales, Poza Rica, Tabasco, Puebla, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene o que algo invisible manipula los minutos de tu vida? Hoy te vamos a contar la escalofriante leyenda del fantasma del relojero, un espíritu que no descansa porque su condena es mantener el tiempo en equilibrio. Prepárate para conocer una historia donde cada tic es un suspiro del más allá y cada tac podría ser el último. Dicen que ha intentado destruir el reloj, pero cada vez que lo hace, sueña que lo observan desde un rincón oscuro diciéndole: aún no es tu tiempo. Hoy, un espíritu que regresa para arreglar el tiempo, el fantasma del relojero.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Como siempre, a los que nos gusta el terror, misterio y suspenso nos va a parecer formidable. ¿Tú qué harías si de pronto todos los relojes de tu casa se atrasaran exactamente 3 minutos? Y comenzarás a soñar con un relojero que nunca conociste. ¿Crees que el tiempo puede ser corregido por un fantasma?
Vámonos también con tus relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina.
Hola.
Habla Manuel.
Manuel, ¿desde dónde nos escuchas?
Ahorita vengo, soy trailero y ahorita vengo circulando aquí de este lado de Abbey Lane. Voy para Atlanta, Georgia.
¿Ahorita vas manejando? ¿O ya te paraste?
Es correcto, Gina. Vengo aquí con el manos libres, sobre todo la precaución, ¿verdad?
Qué gusto saludarte, porque ya sabes que tenemos muchísimos amigos que recorren las carreteras de México, Estados Unidos y cualquier parte del mundo, y ustedes tienen tanto que contar que siempre nos es grato escucharlos. Así, Manuel, ¿hoy qué nos quieres platicar?
Pues les quiero contar un relato acerca que esto me pasó hace como 4 meses. Es acerca de las, bueno, siento que hace como unos meses que falleció mi abuela. Sí. Está cortito el relato.
Ok, adelante.
Estaba detenido acá en el área de Texas, aquí en Pecos. Sí. Entonces como somos 2 operadores aquí, me dijo mi compañero, dice, voy a parar iba yo llegando al truck stop y me paré a el truck stop. Es una tienda muy grande y ahí puede uno lavar y pues hacer cosas, ¿no?
Sí.
Echar diésel, combustible.
Muy bien.
Entonces, para esto llega ya me tocó llegar ahí, como eran como aproximadamente las 12 de la noche. Y él venía durmiendo, le digo, oye, voy a lavar mi ropa y a echarme un baño y ya cuando venga, pues ya te jalas. Entonces, sí. Terminé, me fui a lavar mi ropa, me bañé y regresando le digo, ¿qué onda? Pues ya, si quieres jalarte, pues vámonos. Íbamos con dirección para Ciudad Juárez. Uh-huh. Y entonces me acosté y me dice, ¿qué crees? Yo también voy a lavar mi ropa y me voy a bañar.
Sí.
Le digo, órale, pues. Entonces se bajó y pues me pasé al camarote, trae literas, el camión que traemos trae literas.
Sí.
Me pasé a acostar y pues me acosté, ¿no?
Sí.
Estaba yo así y sentí, yo me paré, bueno, antes de acostarme, le digo, cuando regreses me tocas la puerta para abrirte.
Uh-huh.
Y le puse los seguros al camión. En ese momento, bueno, ya yo me quedé dormido. Entonces, para esto empecé a sentir lo que dicen que es la subida del muerto, ¿no?
Uh-huh.
Que no siento que sea la. Bueno, sí, 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 creo en todo eso, ¿no? Pero bueno, empecé a sentir, pero en ese momento no sentí nada de miedo.
Uh-huh.
De hecho, cuando se subió, ahora sí que cuando se subió el muerto, sentí que alguien me abrazó.
Sí.
Sentí un abrazo, pero ese abrazo a mí se me hizo familiar, ¿no?
Sí.
Y dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Y entonces no me podía mover, no me podía mover. En algún momento pensé que era mi compañero, pero no, porque estaba cerrada la puerta. O sea, estaba yo cerré.
Sí.
Y dije, no, pues qué onda, no voy a hacer que esté haciéndome una broma, que no, pero no. Entonces, ya cuando me desperté, pero ya me desperté cuando ya me estaba tocando a la puerta mi compañero. Y dije, no, hombre, ¿qué está pasando? ¿Es una broma o qué, no?
Sí.
Nada, no le comenté nada. Me dice, me voy a, dice, nos jalamos más tarde. Digo, sí, no te preocupes. Entonces ya amaneció y amaneciendo me habla mi hermana como eso de las 8:30, ¿no? Oye, ¿qué crees? Que pues mi abuela acaba de fallecer. Le digo, no me digas eso. Dice, sí, dice, te aviso para que sepas, ¿no? Ese abrazo, cuando yo sentí que me abrazó, ese abrazo yo lo sentí cuando yo me crié desde niño con mis abuelos.
Sí.
Sí.
Y mi abuela me abrazaba así como me sentí ese abrazo.
Ah.
Sí.
O sea,
sentí que se subió la...
Que quizás se fue a despedir de ti.
Yo siento que se vino a despedir de mí y de mi abuela, porque cuando se piso, mi compañero es, mide como unos 70 y tantos, ¿no? Suelto.
Sí.
Sentí el camión que se subió a alguien, pero no tan tan pesado, porque sí siento, se distingue los pesos cuando alguien se sube al camión.
Uh-huh.
Es un compañero de cierta estatura, o sea, más o menos le plantea uno el peso ahí, ¿no? Y y bueno, dije, no, este es cuando se subió, dije, ¿qué onda? ¿Quién se subió? Porque no, o sea, no era mi compañero, era alguien más chico, y mi abuela era un poco, pues, bajita, ¿verdad? Y sentía que, como me abrazaba cuando yo era pequeño, yo sentí ese abrazo.
Qué bonito, amigo.
Que, pues, se despidió de mí mi abuela.
Fíjate, de esos instantes y una experiencia que te reconforta el corazón de que ella en espíritu haya ido a despedirse de ti.
Sí, yo siento que fue mi abuela, y pues yo no me enteré hasta que mi hermana me dijo. Yo no sabía nada de eso, ¿eh? O sea, yo sentí algo así, pero nunca pensé que haya sido. Yo, se me hizo familiar el abrazo. Y sentí que era una persona de, pues, así bajitas, pero nunca pensé que fuera mi abuela, hasta que ya me dijo mi hermana, ya le dije, oye, hermana, ¿qué crees que? Pues así se pasó esto en la madrugada, y pues yo creo que se vino a
Claro. Oye, Manuel, permíteme, tenemos que hacer una pausa, ya sabes que llega el corte y no lo podemos parar. Permíteme, regresamos contigo.
Okay.
El Medofón 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Un hombre exitoso es aquel que gana más dinero del que su mujer gasta.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos con Manuel. La presencia, quizá, de su abuelita que se fue a despedir, y que eso te dejó también una especie de tranquilidad, que ella, pues, quiso de esta manera dar su último adiós, y esto significaría que fuiste alguien importante en su vida para ella.
Sí, pues yo viví mucho tiempo con ellos, y pues eso fue lo que pasó. Y también quisiera contarle otro relato, no sé si se pueda, ¿verdad?
Sí, adelante, Manuel.
Está cortito.
Sí.
Esto me pasó allá en, se llama en Elizabeth, es un pequeño, como un condado, ahí en Nueva Jersey, se llama Elizabeth.
Sí.
Mi compañero y yo llegamos un sábado, ¿no? Y pues llegamos a descargar ahí a la bodega donde teníamos que descargar. Llegamos aproximadamente como eso de, ¿qué será? Mediodía. Llegamos y pues ya hablamos con los encargados de ahí. Ya de hecho habían unos encargados que decían, no, ¿qué crees que aquí no es? Es en la otra bodega. Total de que nos metimos ya con el trailer hasta la otra bodega, ¿no? Está hasta la otra esquina, es. Pero es una bodega grande, ¿no? Se puede decir que es un terreno mucho, mucho, muy grande. Hay varias bodegas, ¿no?
Sí.
Y entonces yo le digo a mi compañero, ¿sabes qué onda? Hay que hablarle hay que ir a ver qué onda. Y dice, pero nada, los chavos de ahí nos dijeron, ¿sabes qué? En esa bodega hoy no vienen a trabajar. Dice, nada más trabajan de lunes a viernes, nosotros llegamos el sábado. Le digo, no me digan eso. Dice, sí, de hecho ya nada más ahorita ya vamos a descargar unos camiones aquí nosotros y ya nos vamos.
Sí.
Y digo, bueno, pues ya no hay problema. Ya nos fuimos a la bodega, nosotros fuimos a que nos vieran las cámaras para hacer acto de presencia y todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Y ya Bueno, yo, a mí me gusta siempre revisar como el perímetro, ¿no? Para ver qué es, qué onda, sentirme seguro, qué es lo que, por dónde puede entrar la gente, por, bueno, la desconfianza de uno, ¿no? Para estar un poco, de dormir entre comillas, pues seguro, ¿no?
Sí.
Le digo a mi compañero, no, pues ya no, no, pues no, no hay nadie. Ya fui a revisar la zona, es la única entrada y la única salida. No hay más, está todo bardeado con reja y malla ciclónica y tabique, ¿no?
Sí.
Y ya, le digo, vamos a hablarle al cliente. Total de que le hablamos al cliente, ya estamos aquí, nos fue a descargar. Yo creo que, para no hacer la larga el relato, sí, a las 3 de la tarde ya estábamos descargados. Sí. Fuimos a comprar la despensa al Walmart, volvimos a regresar. Y ya le digo, ¿qué onda? Vamos a hacer de comer y empezamos a cenar. Y él estaba sentado en el asiento del copiloto y yo estaba sentado preparando la comida y vi que se quedó viendo que venía como si viniera una persona de derecha a izquierda y él se, como yo vi que él seguía a alguien que con la mirada, pero yo no vi nada, ¿no? Y eso ya era aproximadamente como las 5:30.
Sí.
Entonces pues ya terminé ese de comer, pero él no me comentó nada.
Sí.
Y se quedó callado, no me dijo nada. Ya total de que cenamos, nos dormimos y le digo, ¿qué onda? ¿Vamos a Nueva York mañana a darnos la vuelta? Nada, pues que sí, vamos a dormirnos temprano. Bueno, total de que nos dormimos y como, bueno, yo desperté como a la 1 de la tarde, de la mañana.
Ajá.
Porque él se acostó con la cabeza para el lado derecho, arriba de mí en su litera. Y yo estoy, a mí me toca en la litera de abajo.
Uh-huh.
Y yo me acosté con la cabeza para el lado izquierdo. Y empecé a escuchar del lado de mi, hacia un lado, pero afuera del camión.
Sí.
Que se empezaban, le empezaban a hacer así.
Ay.
Y así fueron varias ocasiones. Y dije, no, ¿qué será? Dije, pues ya aquí ya no hay nadie. De hecho, porque nosotros compramos despensa y sacamos todo y fuimos a tirar todo a un contenedor. Mm. Y estaba todo vacío, todo solo. Y así le hicieron varias veces. Dije, no, ya me voy a dormir. Esto no es nada bueno, porque yo sí he escuchado en otro relato me contaré sobre esos ruidos que he escuchado del quejido del muerto, ¿verdad?
Sí.
Y ya, total de que pasó y ya me dijo, le digo, oye, ¿qué crees que en la noche no escuchaste un ruido que hicieron así? Dice, no escuché nada, pero yo te voy a decir lo que pasó. Cuando estabas preparando de comer, y una persona que venía caminando, dice, pero nada más en lo que te volteé a ver, para ver que si tú estabas viendo lo que yo, dice, se desvaneció. Le digo, no, digo, yo por eso me quedé viéndote, porque decía, ¿quién está viendo? Porque te quedas viendo fijamente. Sí, vi una persona que iba caminando enfrente y ya nada más en lo que volteé tanto ya no estaba. Digo, sí, yo estoy viendo que estaba siguiendo a alguien con la mirada.
Uh-huh.
O sea, yo me imagino que pues ahí en esa bodega espanta, ¿no?
Sí, y es que pues, como bueno, vio que se desvaneció ante sus ojos, ¿verdad?
Sí, fue lo que él me dijo, pero yo no vi nada, ¿eh? O sea, él le tocó ver. Y a mí me tocó escuchar ya en la noche el quejido. Se escuchaba a la altura de, ¿qué será? De 1.50 m, yo creo, porque sí están altas los camiones. Se escuchaba abajo en mi cabecera del lado del piloto.
Uh-huh.
Sí, o sea, y así le hacía, no, hombre, pues así me espanté, ¿no? Ya, bueno, cuando uno escucha así las, bueno, que he escuchado anteriormente, que se queja así el muerto, dije, no, este es el muerto. Y ya como bueno, atamos y acabamos ya el otro día, pues de que fue un fantasma, ¿no?
Sí.
El que lo vio y pues yo que lo escuché.
Vaya experiencia.
Y pues bueno, se fue mi pequeño relato. Tengo más relatos, pero pues poco a poco.
Sí, poco a poco, con
eso
todo gusto, Manuel. Te vamos a recibir y también vamos a invitar a tus compañeros que se encuentran en carretera, que ellos
sí,
también
pues,
se
mucho,
reporten. Vamos a hacerle un llamado, ¿no?
Sí. exactamente, quisiera escuchar a todos los... eso es todo. Quisiera escuchar ahí a los compañeros que andan modulando la 57. La 57 es la carretera.
Sí, sí, sí.
O cualquier carretera del país, de Ciudad de México o acá de este lado de los Estados Unidos.
Ahí está Manuel. Ya les hizo el llamado a todos los amigos, sí, que
pues bueno,
son
pues
operadores.
Que tengan muy, muy buena noche, Gina, Nacho. Y pues muchas felicidades. Y ahí al Miedo a Tim también, ¿verdad?
Claro que sí. Que tengas excelente viaje.
Con cuidado, mi amigo.
Bueno, pues estamos en contacto, nos estamos marcando. Yo creo que el fin de semana les marco, ¿vale?
Vale. Vientos.
Ahí tengo unas historias más, pero es poco a poco.
Sí, bien. Cómo no, aquí
bueno,
te esperamos.
Muchas gracias y que tengan buena noche.
Bueno, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Esas historias de los traileros son impresionantes.
Por supuesto, Nacho, porque ellos cuántas horas andan en carretera, cuánta experiencia pueden tener en estos tramos de día, de noche, de madrugada, en lugares en los que quizá ocurrió un accidente. Y bueno, mucho, mucho que platicar. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando arriba de un tráiler, de un autobús, de un taxi también, ¿eh? Tenemos muchos amigos que están trabajando en estos taxis de aplicación y de sitio. Bueno, pues los estamos esperando también.
Claro que sí, a todos nuestros amigos les invitamos a que se reporten aquí con sus servidores. Dice Edith, me imagino que la gente de transportes tienen bastantes relatos bien interesantes. Me gusta oírlos. Ya somos dos, mi querida Edith. Bueno, yo creo que somos más, ¿verdad? Muchos. Incluyendo a Gina también aquí. Saludos a Gedman González, bienvenida, bienvenido, bro. Gracias por acompañarnos.
Por supuesto. Y en un rincón olvidado del centro histórico de una ciudad europea, donde las calles empedradas aún susurran historias de épocas pasadas, se encuentra una antigua relojería que dejó de funcionar hace más de 50 años. Sin embargo, hay quienes afirman que por las noches se escucha el inconfundible tic-tac, tic-tac de los relojes sincronizados, y que en la penumbra se aparece el fantasma del relojero, un espíritu condenado a ajustar el tiempo una y otra vez, como si el destino del mundo dependiera de ello. Hoy te vamos a platicar de una leyenda que comienza con un error. Ahorita lo comentamos.
¡Wow! ¡Claro que sí! Con mucho gusto, vamos a esperar a todos ustedes que se reporten, que nos manden un mensaje de texto, un mensaje de voz, puede ser cualquiera de ello, y desde luego, aquí estamos más que puestos para escucharlos absolutamente todos. Así que, si ustedes no dicen otra cosa, adelante con el audio.
Gina y Nacho, quisiera contarles un relato de mi amigo que dice que le sucedió allá en Guadalajara cuando era niño. Bueno, me cuenta que muchas de las familias se reunió allá cada año a visitar a los abuelos, y entonces me dice que la casa donde se quedaban era muy grande, que eran de dos plantas, y me dijo que ellos pues se quedaban, estaban jugando, ya era noche, dice que estaban jugando la baraja y estaban jugando la lotería. Entonces uno de los tíos les dijo que pararan de jugar eso, que era malo jugar eso en la noche. No hicieron caso, pues ellos se quedaban jugando la lotería. Entonces dice que ya se cansaron y que se jugaban a dormir.
Ok, ahí le paramos tantito para ir al corte, Gina.
Regresamos, el Miedofón 55 2193 5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Tres cosas son inevitables en la vida: la muerte, pagar impuestos y que te tuerza un abogado.
Sabiduría en las redes.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato.
Gina y Nacho, quisiera contarles un relato de mi amigo que dice que le sucedió allá en Guadalajara cuando era niño. Bueno, me cuenta que muchas de las familias se reunió allá cada año a visitar a los abuelos, y entonces me dice que la casa donde se quedaban era muy grande, que eran de 2 plantas, y me dijo que ellos pues se quedaban, estaban jugando, ya era noche, dice que estaban jugando la baraja y estaban jugando la lotería. Entonces uno de los tíos les dijo que pararan de jugar eso, que era malo jugar eso en la noche. No hicieron caso, pues ellos se quedaban jugando la lotería. Entonces dice que ya se cansaron y que se jugaban a dormir. Me cuenta mi amigo que los gente mayor pues todo estaba abajo conviviendo, tomando y ahí platicando. Entonces me dice que estaba dormido y dice que algo le como que lo despertó. Dice que oyó que alguien estaba tocando la ventana, y sí le hizo raro porque la casa era grande y para estar al nivel de la ventana tenías que tener una escalera muy grande para andar tocando la ventana. Entonces me cuenta él que se le apareció el negrito de la lotería. Así como lo ven así en la lotería mexicana, dice que así estaba parado en la ventana y que le estaba tocando la ventana y que se le quedaba sonriendo. Dice que sus ojos, entre más lo miraba, más rojo se ponía. Entonces dice que él le agarró un frío y no se podía mover, pero dice que empezó a temblar. Entonces su hermana la mayor, que estaba dormida con él en esa noche, dice que pues lo sintió que estaba temblando y se despertó. Y entonces le dice que qué traía, que qué tenía. Y como él todavía se quedaba mirando la ventana, su hermana volteó y miró a ese mismo personaje. Y su hermana lo miró y gritó y corrieron todos para abajo. Y le dijeron a los papás que habían visto. Y una de las tías les dijo, ya ven, ¿se acuerdan que le dije que era malo jugar a la lotería en la noche? Y esa es una de las 2 historias que he escuchado que se le han parecido así a personajes de la lotería jugando la lotería en la noche. A una de mis amigas dice que a ella le pasó también aquí en Los Ángeles. Dice que su tía también le había dicho que no jugaba la lotería, que era malo ya pasando cierto tiempo de la noche. Y dice que a ella le tocaban la puerta y que era el catrín. Espero que les guste ese relato y quisiera mandarles un saludo a mi primo el Morocco allá en Chacla de Tapia, Puebla.
Claro que sí, mi amigo, muchísimas gracias. Siempre con buenas historias, buenos relatos. Y fíjate, jugar en la noche esos juegos de azar podría ser negativo. ¡Wow! ¿Qué opinan ustedes? A ver, acompáñenos con su punto de vista.
Y hablando de la leyenda del relojero, se cuenta que se llamaba Otto Kramer, un artesano obsesionado con la perfección. Vivía solo y dedicaba su vida a reparar y crear relojes de péndulo, de torre, de bolsillo. Pero un día de otoño, allá empezando el siglo XX, cometió un error. Entregó un reloj defectuoso al alcalde de la ciudad. El reloj se detuvo a las 3:03 de la mañana. Esa misma noche, el hijo del alcalde murió de manera inexplicable mientras dormía. Otto fue acusado de haber lanzado una maldición, y aunque nunca se le condenó oficialmente, su reputación se desmoronó. Una semana después, fue hallado sin vida en su taller. El péndulo del gran reloj de pared, que siempre afinaba, había dejado de moverse, y su cuerpo estaba cubierto de engranajes esparcidos como si el tiempo mismo lo hubiera destrozado. Después de esto, hay apariciones y relojes malditos que ahorita te vamos a comentar, pero antes queremos más de tus relatos.
Claro que sí, aquí tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosy, hablo desde Guadalajara.
Hola, Rosy, bienvenida, amiga. Qué bueno que te reportas. ¿Qué historia nos vas a platicar?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien. Bueno, desde hace mucho tiempo quería contarles algo que nos pasó, pues para mí sorprendente, porque nunca he tenido como una experiencia así de, pues impactante, porque cuando fue hace como En el 2017, para ser exactos, uh-huh. Unos vecinos disputaban la casa de su familiar, es decir, del abuelito, y lo querían sacar.
Sí.
Pero el señor legalmente, pues, como se asesoró y los logró sacar. Okay. Esas personas intentaron manipularnos para que nosotros fuéramos testigos, por así decirlo, para que al señor lo sacaran y no a ellos, pero pues no se les cumplió porque obviamente no accedimos a algo tan feo.
Okay.
Una noche ese señor se juntó, ya era un viejito, se juntó con una señora, ya también un poco ya grande, y cuando ellos se cambiaron de casa, es decir, la señora se trajo a toda su familia. Sí. En una de esas noches nos despertaron los perros porque se escuchaba como mucho alboroto. Y era un señor que traía como unas, ¿cómo se les llaman? Son como, no cadenas, no sé cómo llamarles, pero sí, como cadenas como de santeros.
Ok.
De colores.
Collares.
Collares, correcto. Entonces, se hace cuenta que yo era como a las 5 de la mañana. Perdón, mi bebé está en el fondo. Sí, eran como las 5 de la mañana y entonces, pues no sé, yo sentí como un poco de temor al ver al hombre. Ah, porque para esto el hombre estaba tocando la casa por fuera. La estaba tocando por fuera, pero como si estuviera haciendo una oración. Uh-huh. Ventanas, paredes, puertas, todo. Entonces a mí me causó, porque yo me asomé, entonces me causó como un poco de intriga. Y pues pensé en mi mente, ¿qué estará haciendo ese hombre ahí? Y sí. Entonces, en ese momento yo dije, pero en mi mente, o sea, ni siquiera hablé nada. Yo dije, Dios mío, si es algo malo, que se vaya. Y en eso dije, San Miguel Arcángel, si este hombre está haciendo algo malo, retíralo. O sea, más tarde yo en pensar eso, que en que ese hombre, sin yo haber dicho una sola palabra, uh-huh. contestara más bien.
Sí.
Ay, Miguel, has llegado demasiado tarde, y se burló. Y entonces cuando dijo eso, yo me quedé como impactada porque ¿cómo iba a decir ese nombre? O sea,
¿te adivinó el pensamiento?
Imposible, ¿no?
¿Te lo leyó?
Exacto, entonces ahí fue cuando yo dije, este hombre es un brujo. Ajá. Definitivamente es un santero, es un brujo. Y haga de cuenta que al año de eso, esa persona la mandó, digamos que la nuera de ese viejito. Ella también se dedica a hacer brujería. Pero yo digo que ella pagó para que le hicieran esa maldad, porque ese señor nunca vivió tranquilo con la señora.
Ajá.
Y a nosotros en mi casa, al año, mi mamá, esa señora le regaló, creo que ya lo había contado antes, una pijama.
Ajá.
Y esa pijama estaba embrujada.
¿Por qué?
Y al año, no.
¿Cómo sabes que estaba embrujada?
Por la señora. Mi mamá falleció, haz de cuenta que mi mamá le dio cáncer, pero le dio cáncer a mi mamá le regalaron esa pijama en diciembre.
Ajá.
Y en mayo mi mamá ya tenía un bulto en su pecho. Uh-huh. El cual era un cáncer muy agresivo.
Sí.
Pero mi mamá duró en la batalla del cáncer como 3 años.
Ajá.
Entonces en esos 3 años a ella y a nosotros en la casa nos pasaban como cosas bien paranormales.
¿Cómo qué?
Mire, una vez me contó mi mamá que estando hospitalizada, estaban haciéndole un estudio, creo que es una tomografía.
Ajá.
El escáner grandote.
Sí.
Entonces dice ella que nos contó que en ese momento cuando estaba dentro de la máquina, ella escuchó que una voz como diabólica le dijo, te vas a morir, pero así diabólica.
Ah, caray.
Entonces ella se asustó muchísimo y empezó a llorar.
Uh-huh.
Porque pues... O sea, qué clase de... O sea, si te pasa algo así, bueno, a mí también me quedaría como esa sensación de miedo, ¿no?
Claro.
Y muchas otras cosas más. Pero tiempo después, cuando mi mamá falleció, yo me encontré a esa mujer. Y esa mujer nunca le había regalado nada a mi mamá. Nunca, nunca. Entonces, llevábamos 20 años en ese tiempo viviendo como uno de ellos.
Uh-huh.
Y me acuerdo que esa vez que me la encontré, le pregunté si ella se acordaba qué era lo que le había regalado una vez a mi mamá. Y yo ya sospechaba de ella. y me la encontré. La señora, cuando yo le pregunté, abrió los ojos súper grandes, pero así como sorprendida, como si yo no hubiera cachado algo.
Ajá.
Y ahí fue cuando descubrí que... no, mija, digo, ¿no te acuerdas? Dice, no. Y me quedé viendo como sospechosa, ¿no? Como, porque si tú a una persona le regalas algo, pero nunca le he regalado nada, es imposible que se te olvide, ¿sabes?
Ajá.
Entonces me pareció extraño. Entonces fue ella. Tiempo después, un familiar de ella, su nuera, de hecho, me confirmó que a ella le gusta hacer brujería. De hecho, hace poco a ese señor le aventó una brujería para que se muriera. Y lamentablemente, digo, pues ya estaba muy grande el señor, pero la manera en la que falleció sí fue un poquito triste.
¿Por qué?
Y la verdad, y ella fue la que lo aventó, su hijo de ella.
¿Cómo? A ver, explícanos, ¿cómo que lo aventó?
Sí.
A ver, ¿por qué, de dónde o cómo?
Es donde nosotros vivimos una brigada. Es un callejón largo, como los de Guanajuato.
Ajá.
Y me doy cuenta que su hijo de ella siempre ve con un vecino. Pero después de venir, porque nunca venía en ese tiempo que viví, ¿no? Yo me percaté, yo vivo enfrente de la casa del señor. Yo me percaté que había algo tirado. Yo a ese señor le ayudé mucho tiempo como pues. Lo ayudaba a limpiar su casa y cosas así, platicábamos, éramos muy buenos amigos.
Okay.
Y entonces, esa bolsa, entraron como una bolsa, ¿lo has de cuenta?
Ahorita se la... Ay, se está cortando mucho, oye,
Y pero yo no la
vi
como forma. Entonces, señor.
Rosy.
Yo la vi a dos
veces. Rosy.
Me olvidaba.
No te escucho.
Como ir a limpiar o bajarla.
Oye, es que, ¿sabes qué? Se está entrecortando mucho la llamada. No sé si te moviste del lugar. Entró perfectamente y ahorita ya lo último no te lo entendimos nada. Porque se corta mucho.
A ver, ¿ya está mejor?
Parece que sí. A ver, vuélvenos a platicar esta última parte, ¿sí?
Claro que sí. Bueno, el caso es que aventaron como era una bolsa. Ajá. Que tenía una cabeza de gallo. Bueno, supimos que era de gallo porque yo en Facebook, haga de cuenta que esa bolsa la bajamos y el señor tiene una perra y la perrita la mordió porque la bajaron pensando que era tú, la dejamos así en el patio. Entonces la perrita la destruyó. Y cuando la destruyó nos dimos cuenta que tenía una cabeza como de gallina, en este caso de gallo. Ajá. ¿Por qué digo de gallo? Porque preguntando en Facebook en una página, pues vi como todos los detalles de lo que tenía la bolsa. Tenía un listón rojo, venía una bolsa de regalo y adentro tenía la cabeza del animal. Entonces, nos comentaron en Facebook que esa brujería era para matar al dueño de la casa. ¿Por qué? Porque le surgía que el señor se muriera para ellos poder quedarse con la casa. O sea, la señora, todas esas brujerías que ha hecho para perjudicar a las personas por la casa.
Oh, ya.
Con la finalidad de quedarse.
Sí, es una mujer muy perversa, ¿no? Muy malvada.
Lo que me causa mucho como intriga es, o sea, ¿cuánto dinero puedes llegar a pagar? O sea, puedes perder tanto dinero porque por ahí se ha sabido que la santería es muy cara, casi cualquier brujería, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cuánto dinero puedes o cuánta energía puedes gastar en una casa o una propiedad que no te pertenece en vez de hacer algo tuyo, ¿no? Eso me causa como un poco de, pues, tristeza, un poco de coraje.
¿Y lo que le va a durar?
Porque ¿cómo puedes destruir vidas? ¿Mande?
Y lo que le va a durar, dice Gina, ¿no?
Exacto.
Todo malo, creo
que... Fíjate que lo que se consigue de mala forma no es duradero, literalmente es un anatema, está destinado a perderse, está destinado al caos, a la destrucción. ¿Por qué? Porque así sucede, es una especie de ley. Cuando alguien hace cosas malas para obtener un beneficio, realmente ese supuesto beneficio se transforma en una maldición, amiga.
¿Sabes qué fue lo peor del caso? Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Las personas obtienen lo que merecen, literal. Cuando uno se porta mal, la verdad es que... Y a veces, aunque uno no se porte mal, digo, la vida ya es de por sí difícil. Así pero es. Portándose mal es peor. Claro. Y lo que yo quería mencionar aquí, otra vez lo mismo, uh-huh. es que no pierdan su fe, porque al final del día, les voy a contar súper rápido. Sí. Este viejito, sufrió una caída. Ajá. Y haga de cuenta que sufrió la caída en cuanto la perrita destruyó como porque lo tiramos a la basura. Entonces la brujería tiró a la basura, nos habían comentado que lo teníamos que haber tirado como en un árbol, en un parque, algo así, pero no sabíamos. Hasta ese mismo día nos dijeron en la tarde que esa brujería nos tenía que haber tirado, y cuando se tiró, haga de cuenta que al otro día el señor se cayó. Uh-huh. Estuvo en el hospital como 3 días, bien malito, sí. con fracturas en su brazo y en su pierna. Y como ya era muy grande, tenía 93 años, esa semana que lo dieron de alta, él estuvo ya a punto de fallecer, pero yo, porque me dio como mucha impotencia, pero también dije, porque si Dios es más grande, él no va a permitir que se muera cuando ellos quieran, va a morirse cuando Dios sea su voluntad, o sea, cuando sea la voluntad de Dios. Entonces lloré mucho, hice muchísima oración, todo eso. Duró el Señor todavía vivo casi 2 meses. Entonces, pero la verdad, él ya tenía problemas aparte de su riñoncito y así.
Claro, por la edad.
Por la edad, ajá. Pero esa caída, la verdad, era para que a la semana de que se tiró la brujería, ya se hubiera muerto. O sea, literal, era para que se hubiera muerto. Ya ese señor contaba que él decía cuando estaba, porque estaba como agonizando, y él decía, me acuerdo claramente que decía, mi hija, dice, ahí, me están, quítate, decía, me están esperando en la fila, está bien larga la fila, pero me están, con permiso, decía. Y me daba como tristeza verlo así. Entonces cuando yo empecé a hacer oración, como que mejoró, pero aún así lo tuvimos que llevar al hospital, internado, pero él no falleció cuando esa persona lo quiso, sino cuando Dios lo quiso. Por eso menciono lo de la fe, porque es muy importante tener fe en Dios y orar mucho.
Claro, sí, por supuesto, es fundamental, mi querida amiga, para los que somos creyentes, y para los que no, deberían intentarlo, ¿no? Deberían de probar, hacerlo de corazón, hacerlo con mucha fe, y bueno, cosas increíbles pueden suceder.
Les puedo pedir un favor, ahorita también estamos pasando por, ¿sabes qué nos estaba dando? Como por ayudarlo, tenemos plaga de pulgas. Entonces yo quería saber si nos pueden meter a su grupo de oración.
Claro que sí, mi amiga, con mucho gusto.
¿A nombre de...?
¿A qué familia?
Claro que sí, es Ortiz. Igual ahorita paso nuestro segundo apellido para que lo puedan poner en el chat o en el grupo.
Sí, okay, claro. Muy bien, muy bien. Buena idea, buena sugerencia, mi querida amiga.
Gracias.
Pues te agradecemos mucho.
Que pasen buenas noches.
Hasta luego, mi querida Rosy. Que tengas bonita noche tú también.
Gracias, saludos, Gina.
Saluditos, adiós, que estés muy bien.
Hasta luego, amiga. Wow, una historia
tremenda, pero
complicada,
hay personas que se confían demasiado en, a través de artes oscuras, querer obtener, ya sea cosas familiares, materiales o relaciones, y resulta que nada se puede conseguir a través de esta manera, nada de manera que sea duradera. Quizá a través de estos remedios sí puedan, o de estas prácticas oscuras puedan obtener, en primera instancia ellos se pueden sentir como que tienen el poder de obtener lo que tú me digas, pero a la larga las consecuencias que van a tener son mucho más grandes que lo que obtuvieron.
Claro. Así es, son siempre, Gina, es un boomerang. Es un boomerang. Todo lo que haces se te regresa, y a veces peor, ¿eh? Así que, pues, las personas que se dedican a hacer brujería, ellos lo saben. Ellos saben que se están jugando la vida. Tal vez por eso algunos son muy abusivos y cobran carísimo. Porque dicen, pues si yo me estoy echando un karma, si yo me estoy echando una maldición, pues que valga la pena, ¿no? Eso han de pensar ellos. Y por eso es que algunos pues personas que actúan mal haciendo brujería, pues así les va, ¿eh? Dice, profe, ayer yo vi a la hija de mi sobrino en la casa de mi papá y la niña se mete siempre a la cocina. Ayer la escuchamos hablar, pero cuando fue mi sobrino para ver lo que hacía, le dijo que le hablaban. Apuntaba para afuera de la ventana y a mi sobrino le dio miedo, entonces cerró la ventana, pero la niña corrió hacia la ventana de la sala y apuntaba. Mi sobrino la agarró y se salió al patio mejor, dice. O sea, la niña veía algo, ¿no? Y le llamaba la atención y por eso señalaba, ¿verdad, mi querida profe? ¡Wow! ¿Qué habrá sido, amiga? ¿Una energía? ¿Qué comentó la niña? Nos gustaría que nos platicaras, pues, para saber bien qué pudo haber sucedido en ese momento.
Nos vamos a ir a una pausa, pero antes podemos tener... nos despedimos de la República Mexicana. En aquellas estaciones que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Solitos, ni amos a quien servir, ni criados a quien mandar.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Bueno, continuamos y estamos recibiendo también sus mensajes a través del Miedofón. Aquí Jorge Rendón desde Acapulco. Referente al relato del juego de la lotería, que sí es malo jugarlo de noche. En los años 80, cuando yo era un niño, una vecina tuvo un ataque de nervios por espanto que tuvo... ella y asegura haber visto al diablo bailando con la muerte, así como los personajes de la lotería. El detalle es que cuando vio esta aparición, era de día. Saludos a todos nuestros amigos de allá de Acapulco.
Buen comentario, amigo, buen comentario. Saludamos a Joe Molina, dice, excelente noche desde Cuautitlán Izcalli. Saludos, mi querido amigo, gracias por... pasar un rato aquí con nosotros. Paula Rita también está con nosotros. Gracias.
Buenas noches. Ah, bueno, ya se cortó la llamada.
Oh, ok, muy bien. No pasa nada. Ahorita la retomamos. Y mientras tanto, pues, escuchemos algún comentario, si les parece bien, alguno de esos mensajes que ustedes nos han compartido a través de nuestro Miedofón.
Con la Santa Muerte... pues yo creo que en primera no se puede satanizar algo en lo que mucha gente cree, sobre todo porque uno realmente como externo nunca se termina de informar completamente bien. Y siempre vas a encontrar que la gente tiene diferentes opiniones sobre su religión y sobre las religiones que nos rodean y están fuera de, pues, de nuestras creencias. En segunda, no sé qué tipo de brujo sería... o qué tipo más bien de brujería trabajan, porque la Santa Muerte, sin importar del color que sea, todas se utilizan para protección. La única Santa Muerte que se utiliza para magia negra, entre comillas, es la que tiene un búho a los pies. Es decir, puede ser de color negro, rojo o arco iris, pero si no tiene el búho a los pies, realmente solamente se utiliza como protección. Y tercer punto, sí es celosa, porque a diferencia de otras deidades, por decirlo de una manera, la Santa Muerte tiene su dualidad. Ella no solamente va a ser, ay, cosas de luz y cosas buenas y mensajes del cielo y todo positivismo. La Santa Muerte trabaja en su dualidad y sobre todo... a veces hay gente que no cree en ella tal cual, la Santa Muerte, pero sí tiene un respeto por la muerte. Yo creo que todo mundo le tenemos cierto respeto, algunos le tienen miedo, pero al fin y al cabo es parte de la vida.
Ok, pues gracias por tu comentario, ¿eh? Realmente hay quienes consideran a la Santa Muerte así, santa, y hay otros que lo consideran simplemente la muerte.
Vámonos con más relatos y nos vamos a ir hasta Tecámac. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, bien.
Qué bueno. Aquí nuestro amigo dice, prefiero nada más contar la experiencia y eso se vale, no importa el nombre, sino lo que nos vas a platicar, ¿de qué se trata?
Ah, bueno, pues es más que nada porque, bueno, yo soy militar y todavía me encuentro en el activo.
Ah, okay, bien.
Entonces, bueno, parece que para ponerlos un poquito en contexto, eran precisamente épocas del desfile, en el año 2021 cuando parece que estaba pegando con toda la pandemia.
Sí.
Y en esas fechas, a nivel nacional, todas o la mayoría de las unidades del país se preparan como para el desfile del 16 de septiembre.
Sí.
Entonces nos encontrábamos en estas prácticas y, bueno, uno de nuestros compañeros en la madrugada, pues, se suicidó. Habiendo cuenta que la unidad donde estaba era como una especie de bosque.
Sí.
Entonces, había lugares donde había como zanjas y si usted se metía en una de esas zanjas, pues prácticamente desaparecía de la vista de todos.
Okay.
Porque pues estaba lleno de pinos y todo. Entonces, en uno de estos lugares fue donde uno de nuestros compañeros fue y aproximadamente como a las 6 de la mañana, pues escuchamos todos un disparo. Mm. Y pues en ese momento nos imaginamos que había sido pues un accidente, ¿no? O sea, de alguien que pues estaba ahí con su armamento y pues le haya de haber oído un tiro o algo así. Nunca nos imaginamos que lo peor, ¿no? Y de hecho, pues nadie hizo como que por investigar qué es lo que había pasado con ese disparo, por qué había sonado. Todos estábamos como que más enfocados en el aquí para allá y con las prácticas del desfile, les digo que eran esas épocas.
Sí.
Entonces, bueno, ya fuimos a las prácticas y ya regresando, hay unos depósitos donde se guarda el armamento y estaba precisamente, faltaba un arma por introducir. Y entonces ya rastreándola, nos dimos cuenta pues de que era de nuestro compañero, ¿no? Y le estábamos marcando, le estábamos mandando mensajes, el chiste de que pues no, ya no respondía. De pura casualidad, uno de nuestros compañeros que pues estaba igual pasando por esa zona, vio que estaba una persona ahí sentada, entonces se acercó poco a poco, como así como que para tratar de sorprenderla. Y bueno, pues el sorprendido fue él, porque ya cuando estuvo de cerca, pues ya vio que era nuestro compañero que se había disparado, ¿no? Se había colocado su arma por debajo de la barbilla y pues pues había ahí hecho el disparo.
Quitado la vida.
Sí, exactamente. Entonces, wow. Pues ya llegaron después, él se regresó, informó todo, ya llegaron los peritos, llegó Semefo, y los peritos determinaron que su causa, bueno, su muerte, pues había sido muy, muy lenta, porque hagan de cuenta que el disparo fue por debajo de la barbilla, pero salió por la nariz, así como por enfrente. Entonces, no, realmente, pues no murió al instante, él se quedó pues desangrándose ahí unas 3-4 horas.
O sea que estuvo agonizando un tiempo.
Sí, estuvo ahí un rato, parece que muriéndose. Y bueno, les digo esto porque después de este acontecimiento, él era, pues era un chavo, de hecho, estaba como entre los 20, 21 años y desconocemos, o sea, por qué haya hecho eso. No sabíamos como en qué problemas o estuviera metido, o no sabemos nada de por qué lo hizo.
Sí.
Pero pues era, o sea, nosotros lo veíamos, era una persona así muy activa, le gustaba hacer mucho ejercicio. Al lado de los dormitorios donde nos alojamos, hay unas áreas que están acondicionadas como para hacer ejercicio, hay pesas, barras, todo eso. Entonces a él le gustaba mucho hacer ahí ejercicio, y ya después de que pasó esto, y bueno, a mí sí me tocó verlo a veces en las noches, porque en el día pues la unidad se ve bien, o sea, se ve muy bonita, es un bosque.
Sí.
Y en las mañanas hasta la neblina y los rayos del sol como entran a través de los pinos, pues hace que se vea muy muy bonito. Pero ya en las noches el paisaje cambia, o sea, ya en las noches se ve como muy tenebroso. Entonces, a veces cuando llegábamos ya a nuestro alojamiento, ya en las noches, eso de las 10, 11 de la noche, veíamos que alguien pues estaba ahí en esa área haciendo ejercicio. Y nos acercábamos, así que poco a poco, y llegamos a verlo, que pues era este compañero. O sea, a él le gustaba mucho hacer eso, y a veces lo llegábamos a ver todavía, pues ahí, todavía haciendo ejercicio. Y lo perdíamos de vista porque él se iba por atrás del alojamiento, y hasta inclusive, pues así como incrédulos, ¿no? Nosotros tratamos de rodear el alojamiento, uno se iba por un lado y otro compañero por el otro, para tratar de ver pues realmente quién era, ¿no?, el que estaba ahí en las noches haciendo ejercicio. Pero a la hora de hacer esto, o sea, nosotros veíamos claramente cómo él se iba por detrás del alojamiento, lo rodeábamos, y pues ahora sí que nos topábamos nosotros dos nada más. O sea, no encontrábamos a nadie. ¿Quién se había ido por ahí atrás?
Fíjate, fue un fallecimiento pues trágico, y que de esta manera él sigue ahí en su psicohuella, sigue habitando con este ejercicio que él hacía, un lugar importante para él. Definitivamente ahí es donde perdió la vida, pero además el trabajo que ya tenía mucho tiempo ahí con ustedes.
Pues no, tenía como a lo mucho unos 3 años que había entrado. No, por ejemplo, ya llevamos unos 11, 12 años. O sea, él era así que
de los nuevos,
como de reciente ingreso, pero pues ya estaba así como que acostumbrado, ¿no?, a las actividades que se hacían ahí. Entonces, pues nosotros lo veíamos normal. O sea, nosotros nunca pensamos, nunca pasó por nuestra mente que pues llegara a ser eso. Y bueno, eso fue a mí lo que me constó ver, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos de los compañeros lo llegaban a ver ya dentro del alojamiento donde él dormía. Y a aquellos, por ejemplo, que también les hacían, porque pues en todos lados, ¿no?, existe como que el bullying o así que los molestan y eso. Sí. Y a ese compañero pues a veces también lo molestaban. Y a estas personas que le hacían eso, pues a veces les quitaba sus cobijas, les movía sus camas.
Como que se desquitaba.
Ajá, como que con ellos era un poquito más agresivo. Entonces, pues hay muchas historias de eso, ¿no? De ahí a nosotros nos cambiaron, nos mandaron precisamente acá a Tecamac, acá cuando hicieron el nuevo aeropuerto, y una nueva unidad ocupó esas instalaciones. Y ya de las veces que hemos pasado por ahí otra vez, cuando luego llegamos ahí, pues les hemos preguntado a los que quedaron ahí alojados, y aún lo siguen viendo. O sea, aún nos cuentan historias de que pues en la noche a veces ven a alguien ahí pues haciendo ejercicio en los dormitorios. Pues hay mucha como que actividad en esas instalaciones.
Sí, es algo que no se va a quitar así como por arte de magia. Pueden pasar muchísimos años, décadas, y va a continuar esta psicohuella que se forma. Y nunca ustedes trataron de hacer oración, de decirle que se fuera, que descansara. ¿Nunca hizo el grupo algo así?
Pues sí, después de eso sí le prendemos veladora. O sea,
aquí te voy a interrumpir por la pausa, ahorita nos acabas de contestar. Vámonos y regresamos. El micrófono está listo. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Los viejos Rabo Verde somos como los carros. Entre más viejos, más se calientan.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Antes de irnos a corte, te preguntaba si el grupo había hecho oración o se les había ocurrido pues tratar de que él trascendiera, y estábamos en esa respuesta.
Bueno, como tal, oración o alguna o eso nunca se hizo. Sí llegaban a prenderle, porque ahí normalmente cuando hay algún fallecimiento o alguna baja de nuestros compañeros,
sí,
Juan se acostumbra a poner su foto y una veladora en el alojamiento donde él se encontraba, ¿no? Uh-huh. Pero se hizo hasta eso, o sea, no se hizo más. Su foto estaba ahí y su veladora, pero pues no, o sea, las actividades no paraban, ¿no? Lo seguían viendo y bueno, no sé por qué hay muchos compañeros que les llama mucho la atención jugar la Ouija.
Uh-huh.
Y se ven muchas otras cosas, o sea, esto es a mí lo que me llegué a ver después de que pasó esto con nuestro compañero, porque pues sí vimos que era él, pero sí. Pues aún así hay, o sea, esas instalaciones como que tienen una vibra muy pesada, porque pues hay compañeros que juegan y todo eso la Ouija, y bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero dicen que hay que como que terminar el juego o cerrar el ritual o algo así.
Uh-huh. ¿Sí?
Para que precisamente, pues no sé, energías que con las que estaban jugando no se queden de este lado, de este plano o algo así. Y ellos no lo hacían, o sea, ellos jugaban un rato, ahí se movía la tabla, le preguntaban cosas y ya después iban a dormir. Y hasta ahí se terminaba, ¿no? Entonces como que sí había mucha actividad, pues ahí extraña, que luego pues llegaba a pasar. En los alojamientos, se cerraban las puertas de los baños, estaban azotando, las luces se prendían, llegábamos a ver siluetas así sentadas en las literas, que cuando pues nos acercábamos o prendíamos las luces, pues no era nada, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea que ese ambiente en esas instalaciones estaba muy pesado.
Okay, oye, ¿nunca trataron de hacer contacto con él a través de la Ouija?
Bueno, nosotros no. No sé si sus compañeros todavía más cercanos pues hayan hecho algo así, pero no creo, porque después de que, haz de cuenta que pasó esto y como al medio año ya nos estaban moviendo para acá, para Tecamac.
Ah, okay. Vaya, pues una situación triste, difícil, que ustedes no se lo imaginaban, y cuando se dan cuenta que un compañero se quitó la vida, no saben los motivos, una situación difícil que tuvo que haber estado viviendo para tomar tal decisión. Sin embargo, dicen que cuando una persona se arrebata la vida, pues no trasciende igual que otra que fallece de manera natural y se queda en esta especie de transición que no se puede ir ni se puede quedar, pero es un caso difícil, ¿verdad? Triste.
Sí, yo creo que fue eso, porque pues su muerte pues fue muy, o sea, sufrió mucho, no murió al instante. Entonces yo también pienso eso, o sea, cuando tienes una muerte así de fea, de sufrida, pues no sé, como que tu esencia, tu alma se queda atrapada aquí o algo así.
Eso, sí, eso es lo que a través del tiempo, de los relatos, de las experiencias, es lo que se ha platicado. Ya sabes que el tema de la muerte es recurrente en esta emisión, y que finalmente el 100% real de lo que ocurre después de que fallecemos, pues nadie de los que estamos aquí físicamente lo sabemos. Lo más cercano son esas experiencias cercanas a la muerte que nos han platicado, pero pues esperamos que logre trascender y que su familia también haga oración, porque nosotros creemos que esta es una manera en la que ellos pueden trascender a ese otro plano de existencia espiritual. Y nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Sí, no, pues muchas gracias por el espacio, y ahora sí que los escucho casi todas las noches, casi
muy bien,
casi
muy bien.
Sí.
Y bueno, lo quise contar de manera anónima, porque si digo quién soy, pues van a identificar rápido a esta persona, y quiero hacerlo, así que
sí, no, sí, bueno, guardar no, respeto, sí.
Sí, claro, sin problema. Como dije al principio de tu relato, lo importante es la experiencia en sí, no el nombre. Cuando ustedes nos dicen, no quiero dar mi identidad, pues adelante, nosotros la respetamos.
Sí, bueno, pues muchas gracias por eso y excelente programa.
Saludos, que estés muy bien.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, mi amigo. Oye, qué dura historia, ¿no? Qué difícil. ¿Qué estaría viviendo? ¿Por qué estará pasando este muchacho que decidió cortar su vida?
Mira que de repente los compañeros lo veían haciendo ejercicio. Las personas que tienen esta dinámica y estos hábitos saludables, piensas que estás en equilibrio. pero en el área emocional pues había algo que no estaba del todo correcto y pues tomó esa tremenda decisión.
Sí, no se sabe si estaba pasando por una depre o algo terrible, ¿no? Lo cortó la novia o ve todo a saber, Gina. Esas son las cosas que a veces la gente se deja llevar, ¿eh? Por ese tipo de emociones. Y es ahí donde más tenemos que poner el dedo en la llaga, porque solamente hay una forma de salir adelante, y eso es platicar, tratar de hacer oración y sobre todo no quedarse con los problemas. Bueno, sí, y en lo que entra tu llamada, ¿qué les parece que vamos a seguir escuchando historias de nuestro miedofón?
Mando este mensaje en audio para contarles mi relato, ya que la vez que les marqué les dije que tenía muchas historias, les quiero contar estas historias cortitas. La primera es de cuando trabajaba en las mudanzas, nos tocó un viaje llevarlo a la costa de Oaxaca. En todo el camino pues fuimos a dejar las cosas al destino, todo bien, pero la situación ya fue de regreso. En la madrugada pues viajamos de noche, nos paramos en varios lugares, en uno de ellos nos paramos a cenar algo. Ahí nos estuvieron platicando de varias historias de las personas que se aparecían en la carretera, de que enfrente de ese lugar donde comimos habían matado a personas y en las noches luego se aparecían. Pues, contando todas esas historias, pues nos fuimos, ¿no?, a nuestro destino. El día de regreso, antes de volver a regresar ahí, a llegar a ese restaurante, pasamos por una curva en lo que fue ahí en Chimpancingo, Guerrero. Estaba en medio de las dos carreteras de rumbo a Acapulco y rumbo a la Ciudad de México. En medio de las dos hay un deshuesadero de carros. A un costado, en la orilla de regreso, como si viniera uno para la Ciudad de México, ahí había un perul chico. Ese día íbamos dando la curva, mi amigo pues venía manejando, venía un poco rápido y quién sabe cómo yo alcanzo a ver para enfrente, y se empezaron a parar todos los carros. Pues yo nada más lo único que dije, así medio gritando, frena, están los carros parados totalmente. Y al momento de volver a voltear, del lado de mi lado donde iba yo, volteó hacia la orilla de la carretera y abajo del pirul, hacia un lado del pirul, estaba una mujer de rojo, vestida de rojo, cabello largo, negro. Mi vestido lo tenía rojo, su vestido lo tenía desgarrado de la parte de abajo, pero ya al momento de voltear más abajo, pues no tenía pies, ya no se le veía de las rodillas para abajo, ya no se le veían los pies. Yo me quedé totalmente tieso, inmóvil, ya no me pude mover. Mi amigo, pues yo nada más viendo enfrente de los carros cuando se empezaron a mover, mi amigo me decía, voltea para el medio. Pues yo me quedé inmóvil y no pude mover. Recuerdo, pues yo traía mi ventanilla abajo para no quedarme dormido. Y en lo que él insistía que yo volteara para ver en medio de nosotros dos. Yo nada más lo único que le dije, viene aquí al lado de nosotros. Me dice, voltea a verla, no le tengas miedo. El chiste que yo agarré y le dije, no voy a voltear. Y pues ni modo, le digo, pase lo que pase, pues ya ni modo. Porque pues, según en las historias que nos contaban, que pues, te subía, o si te pedía ray y no le hacías caso, provocaba un accidente. Total, ya íbamos en el camino y pues ya después me dijo él, ya voltea, dice, ya no está, ya se bajó. Bajando esa curva, pues era un pedazo de cerro, bajando, llegando a lo que es en el lugar de abajo, hay un área donde se paran todos los traileros para descansar. Pues a mi amigo pues se le ocurrió quedarse ahí, se abrilló porque pues él igual dijo, ¿sabes qué? Aquí nos quedamos, dice, porque como no le hicimos caso, dice, se nos subió, dice, vaya a provocar que choquemos, que nos volteemos o algo. Yo con el miedo, pues yo sí le dije, no, le digo, vámonos, yo no me quiero quedar aquí. ya que pues desde donde nos quedábamos se veía el pirul de ahí a un costado de la carretera y pues sí, tenía miedo de que, no sé, volviera a regresar o se volviera a subir al carro. Ese día pues no pude dormir en toda la noche hasta que amaneció, lo desperté a las 7 de la mañana y le dije vámonos. Nos fuimos, pasamos a ese mismo restaurante a comer, les platicamos la historia y sí, varios choferes igual me platicaron que si era la primera vez que la había visto, les comenté que sí. Y sí, pues ya de ahí me dijeron que pues ya de ahí la iba a estar viendo seguido. Dice, si te gusta estar viajando hacia donde vayas, la vas a ver. Pues esa es mi pequeña historia de una de las tantas que me han pasado, Nacho. Wow. Espero que les guste.
Buenas historias, brother, ¿eh? Muchas gracias.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Lo que está bien no puede estar mal.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y hablando también de este fantasma del relojero. Este hombre que nadie sabe por qué falleció, vecinos y hasta turistas aseguran escuchar cada noche el golpeteo de herramientas, el clic de engranajes encajando y una voz grave, pero apenas susurrando en alemán antiguo. Muchos han afirmado ver a una figura con chaleco, lentes de aumento, encorvado sobre un reloj invisible, girando llaves diminutas con dedos que parecen hechos de humo. Pero lo más perturbador es que todos los relojes cercanos a esta relojería se atrasan o se adelantan, pero exactamente 3 minutos después de la medianoche, como si Otto, el relojero, intentara corregir algo que nadie entiende, o como si aún estuviera buscando evitar la tragedia que marcó su caída. Se dice que quienes intentan romper los relojes antiguos de la zona sufren accidentes extraños al poco tiempo, desde fracturas inexplicables, cortes en espiral o pesadillas en las que una sombra susurra: el tiempo no se rompe, se respeta.
Wow, no, con esa voz, Gina, hasta me dio escalofrío, ¿eh? Sentí que era la relojera la que estaba hablando.
Esa voz, esa frase se escucha, Nacho.
La relojera fantasma está aquí frente a mí. Ay, no le haga, Gina, cálmese. Saludos a Joe Molina, ya lo habíamos mencionado. Y Francisco Herrera, bienvenido, bro. Gracias, dice. Saludos desde León, Guanajuato. Hasta Iztapalapa, uy amigo, hasta Iztapalapa y hasta Francia y a todo el mundo está saludando ahorita.
Sí, como dijera este grupo Los Ángeles Azules, ¿no? De Iztapalapa para el mundo y La Mano Peluda también es de México para el mundo. Hoy aquí saludos para Ofelia, dice, es mi mami desde Ciudad Nezahualcóyotl, siempre los escuchamos. Ay, qué gusto, Ofe, que estés aquí con nosotros y que a través del tiempo cada noche tengamos aquí una cita.
Claro, desde luego, muchas gracias y pues vamos a continuar, ¿no? Venimos a escuchar relatos, ¿sí o no?
Sí.
Y eso es lo que vamos a hacer, ¿cómo no? Venga.
Hola. Solo quería contactarlos, ¿verdad? Porque ya en varias ocasiones hemos compartido historias desde acá, desde la ciudad de Luisiana. Pero relatarles un poquito de lo que me sucedió a mí aquí en este estado recién que me llegué. Pues si no sabes, aquí el estado de Luisiana es uno de los más longevos en lo que es la magia negra y tarot y todo relacionado con magia negra. Es número uno por más antigüedad que tiene. En esta ocasión andamos buscando una casa para rentar un amigo servidor, en cual encontramos una, pero no le pusimos a buen precio, todo, no le vimos ningún defecto, ¿verdad? Ya estando ahí, cuando nos movimos a esa casa, pues obvio, ¿sabes? Lo que implica todo, limpiar la casa, sacudir, limpiar. Pero en esa casa había un cuarto en el cual se sentía una presencia, una mala vibra, o sea, que si entras a ese cuarto y sientes que alguien te observa o algo, por buena suerte o mala, depende del punto de vista que lo veas, o me tocó a mí estar en esa habitación, y ahí tenía una colchón y una base en colchón, tenía una recámara ahí. Pues en lo que estábamos limpiando ahí, pues se hicieron 12, 1 de la mañana, estar limpiando, moviendo aquí, moviendo allá. Me metí a bañar, dije, no, pues ahorita me muevo, porque íbamos a mover esa recámara de ahí, sacarla y meter la de nosotros, nuestros muebles. Claro, no, es que me recosté, dije, no, déjame descansar un ratito. No, pues el sueño me ganó, me quedé dormido. Pues cuando yo quise moverme, sentí una presión en mi pecho que no podía levantarme. Abrí los ojos y miré una persona de la tercera edad, de 70, 80 años, pelo cortito, tez blanca, el cual se me quedaba viendo fijamente en los ojos y no dejaba, sus manos estaban en mi pecho y no dejaba que yo me pudiera levantar. Por más esfuerzos que hacía y hacía por quererme levantar, no podía estar. Y ¿sabes qué? Me puse a orar y pues, mismo, ya pase lo que pase. El sueño me venció hasta que me levanté para venir a trabajar. Me levanté con un dolor espantoso de mi cuerpo, de huesos, como si hubiera hecho ejercicio todo 4 o 5 horas seguidas sin descansar. Inmediatamente lo que hicimos, ¿verdad? Bueno, lo que hice yo pensé que estaba soñando, pero creo que no fue un sueño. Bueno, ese es mi pequeño relatito, no sé si me sucedió y pues okay. Me da mucho saludarlos y todas las noches de ahí lo estoy escuchando. Saludos desde acá del estado de Luisiana. Que tengan un buen día, buenas noches.
Muchas gracias, amigo, muy amable por tu mensaje. Sí, es una... pues una entidad ahí, Luisiana, en ese sitio hay mucha influencia de brujería africana, cubana, bueno, hay mucha brujería.
Bueno, ahora nos vamos con David, quien quiere contar un relato.
Hola.
Sí, buenas noches. Oiga, ¿que me estuvieron hablando?
Pues no sabemos, ¿querías contar una historia?
Sí, lo que pasa es que ahorita me dijo la persona que me mandó el WhatsApp que me estaban marcando y que no entraba la llamada, qué raro.
Pero
sí,
qué bueno que ya estamos aquí.
Conectado.
Bueno, pero ya entró, ¿verdad?
Ya entró, ahora sí que estamos aquí pendientes.
Eso es, brother, eso me gusta. ¿Y qué nos vas a platicar?
Ajá. Yo he escuchado que ustedes saben una historia de un relato de Baja California. ¿Cuál es esa? De Baja California Sur.
Bueno, puede haber varias.
Porque Baja California Sur hay muchísimas historias.
Ajá. Sí, claro.
Ahí está, no sé si sepan, la de la niña vidente, la del... la campana de oro, de los fantasmas del Hotel California. Ajá. Hay muchísimas historias ahí, hasta de una familia china.
¿Tú estás ahí?
¿Mandé?
¿Tú estás ahí en Baja California?
No, yo conocí allá, yo estuve allá un tiempo.
Ah, okay. ¿Ahorita dónde radicas?
Ahorita estoy aquí radicando en el Estado de México.
Ah, muy bien, amigo.
¿Y David, qué nos quieres comentar tú?
A ver, sí,
nos vas pues acerca de... no sé, la de la careta de la muerte.
Venga, de una vez.
Es bueno, casi ya pasó muchísimos años, estaba yo chamaco. Fui a la casa de un amigo precisamente en Apan, Hidalgo. ¿Sí? Entonces, ahí en la casa, pues una casa pues más o menos antigua, de adobe. Uh-huh. Las calles nada más se iluminaban con las luces de las casas, pues, que no había luz alumbrado público.
Sí.
Y las calles estaban pues, obviamente empedradas. Uh-huh. Entonces esa ocasión pues ya cenamos y la mamá de mi amigo nos mandó para allá. Ya dijo, ya vayan a acostar, ya es tarde. Y nosotros en lugar de acostarnos, pues las ventanas daban hacia la calle. Tenía un jardín enfrente pues, un poco amplio. Entonces pues nosotros nos fuimos a la ventana. Estábamos observando el cielo, viendo el panorama, todo sea normal. Cuando empezamos a escuchar como unos cascos de caballo. Ajá. Y estaba no estaba muy bien iluminada las calles. Empezamos a escuchar los cascos y empezamos a buscar dónde está ella. Entonces vimos los caballos, supuestamente caballos,
sí,
que iban trotando hacia ella, y la carreta, las llantas de la carreta, como se escuchaba, las piedras. Entonces se paran enfrentito del vecino, sí, de la casa de enfrente del vecino. Se para la carreta y pues nos quedamos viéndonos unos a los otros. Ahora sí que raro, ¿no? Una carreta por ahí. Bueno, entonces iban dos personas que iban guiando a los caballos. Haz de cuenta con una especie como traje como de monje, más o menos. O sea, con capuchón y así. Se baja uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo. El del lado izquierdo es el que traía los caballos arreando. Entonces se baja, pero no le toma mucha importancia, ¿sí? Entonces se baja y se pasan hacia la parte de atrás. Abren las puertas laterales de la parte trasera de la carreta.
Sí.
Y se meten, se ve cómo se meten los dos, pero pues no, nunca nos dimos cuenta si abrieron la puerta o no. Ya vimos cómo se penetraron, nos quedamos viendo y, carajo, pues cómo. Entonces van saliendo cargando un ataúd. Ese ataúd lo meten a la carreta.
Oh.
Cierran la puerta, las puertas traseras. Sí. El otro se da hacia la derecha para subirse a la carreta. Y el que está del lado izquierdo, al dar la vuelta, ¿sí?, el foco le pega un poco más o menos como por la cara, aparentemente cara. Pero nosotros vimos, no se le veían los ojos, sino de la nariz, puesta nariz. Pero no era una nariz, sino era una calaca, es una calavera. Vimos eso. Y así que nos quedamos sorprendidos. Se sube a la carreta, arrea los caballos, por eso digo supuestamente caballos,
sí,
pero cuando van caminando ya trotando nuevamente, pasan por otra casa y tenía un foco. Eran puro esqueleto de caballo, no eran caballos, era el esqueleto de unos caballos. Y se fueron tratando. Y nosotros pues, nos quedamos viendo, nos dio miedo, cerramos la ventana y nos metimos a la cama. Ya nos quedamos, no supimos ni a quién, nos quedamos dormidos. Al día siguiente la madre y un amigo nos habla, que nos vayamos a desayunar. Ya, o sea, nos sentamos a la mesa, pero estábamos muy calladitos. Y le dice mi amigo a su mamá. Sí, mamá, dice, fíjate que anoche ahí enfrente, dice, vimos una carreta. Y le dice, a ver, ¿cuál carreta? Una carreta, dice, ya le describimos, o sea, la historia de los caballos esqueletados, todo eso.
Sí.
Y la abuelita me dice, ¿estaban soñando ustedes? ¿Qué? Y estaba la abuelita y el abuelito de mi amigo y su mamá.
Sí.
¿Estaban soñando ustedes? ¿Qué? Le digo, no, sí lo vimos, así le describimos nuevamente cómo lo vimos, ¿no? Y entonces en eso tocan la puerta. La abuelita se para y dice, déjenme ir a ver. Se para, está un ratito ahí, nosotros estábamos así callados viéndonos unos a los otros y la mano se nos quedaba viendo. Ay, muchachos locos, qué pesadilla tuvieron. Regresa la abuelita casi muy triste, una cara pues triste, ¿no? Y le dice, se le queda viendo a la mamá y me dijo a su mamá. Dice, ¿qué pasó, mamá? Y se nos queda viendo, dice, ¿entonces vieron ustedes una carreta anoche? Le digo, sí, ya lo vamos a repetir la historia. Y le dice, ¿qué pasó? Dice, no, pues vino la vecina de enfrente que se los podíamos acompañar porque su papá murió anoche.
¡Wow!
Y eso
es
fue
lo que vieron.
La carreta de la muerte.
Sí, qué barbaridad. ¿Esto dónde fue?
En la Pan Hidalgo.
Wow.
Sí, amigo. Y bueno, así que hay otra historia, pero esa es una de una brujería, no sé si llega a tiempo.
Claro.
O quieren que les cuente una más cortita. Es que luego tengo varias, pero mira, si hay tiempo, dime. Y
sí.
Yo, así que díganme perdón y yo les lo hablo.
Sí, tenemos unos 8 o 10 minutos, amigo.
Bueno, miren, esto exactamente, por eso yo te pregunto de las historias de Baja California Sur.
Ajá.
Esto yo no lo viví. Esto me lo contó una amiga que conocimos allá en Baja California.
Sí.
Ella tenía un compadre. Allá antes, no sé si todavía esté ahorita, era una casa de plomería. Entonces yo conocí precisamente a ese al dueño, porque era no nomás una, tenía una cadenita de tres casas de plomería. Todo lo que es la parte de Baja Sur.
Ajá.
Entonces, yo lo conocí, nos platicamos, una ocasión me encontré a mi amiga, la comadre de él, y le pregunté por él. Me dijo, no, fíjate que, digo, ¿qué crees? Se pasó esto. Y él, a ver, platíqueme. Él empezó a adelgazar, era gordito. Sí, empezó a adelgazar muchísimo. Y fue al médico, a estudios, y nada, no salía nada, y no salía nada. Entonces le dijo la comadre, dice, a mí se me hace que te están haciendo algo, compadre. Ah, ¿cómo crees? Yo no creo en esas porquerías, esa es pura mentira. Dice, pues no sé, compadre, dice, pero yo ya tengo muy demacrado, muy delgado, dice, y la verdad, pues no.
Muy chupado, ¿no?
Entonces le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar con una persona, dice, que te va a curar y te va a decir qué es lo que te está pasando. Y él no quería, hasta que lo convenció, le dice, no, vamos pues, ya la llevó con una señora que era muy famosa, de ahí ya falleció la señora. Uh-huh. Una curandera muy famosa, muy buena.
Okay.
Entonces él pues lo llevó, lo revisó y le dijo que sí, efectivamente le estaban haciendo una brujería. Y él preguntó que quién. Y dijo que la señora, primero dijo que no le iba a decir hasta que ya pues se le empezó a la cura. Y empezó a hacer los siguientes, se empezó a curar, le empezó a pedir cosas para que lo preparara. Entonces un día le dijo, quiero que me consigas un costal de carbón, ¿cómo se llama? Alcohol, dice, y yo voy a llevar unas hierbas, dice, y quiero que me acompañes, vamos a ir al cementerio, ¿ya que vamos a ir al cementerio? Es que a ti te tienen enterrado, dice, están haciendo una brujería. Pues no sé cómo le hicieron, eso fue lo que no me contó, para que pudieran entrar a medianoche al panteón.
Sí.
Y la señora iba delante de ellos, si ustedes síganme y no toquen nada, ¿eh? Ya fueron caminando hacia Pantini, la señora a un lado de una tumba se para y le dice, aquí es. Y dice, aquí es que dice, aquí estás enterrado. ¿Cómo? Dice, con cuidado vamos a escarbar, dice, y si encuentran algo, no toquen nada. Sí, efectivamente. Él le gustaba usar sus pantalones de mezclilla, sus camisas cuadraditas tipo vaquero, un sombrerito pues tipo tejano, sus botas. Y efectivamente, dice mi amiga, que así estaba el muñequito, con la fotografía de él en la cara.
Oh, mira.
Bueno, entonces, pues la señora pone unos guantes y le dice a él, dame el costalito. Ya meten el muñeco en un costal. Y le dice, vámonos. Ya, dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, tú sígueme. Agarró, se suben a su camioneta. Y dice, vamos a un lugar baldío. Dice, síguele, yo te voy a decir a dónde. Ya se fueron, así es, sobre la autopista, la carretera. Esa es la Panamericana.
Uh-huh.
Oh, sí, la Baja Sur. Es la Baja Sur.
Okay.
Y ya, sí. Entonces, por ahí un lote baldío. Y se le dijo a la señora, dice, aquí párate, dice, y apaga el carro. Ya, vamos a... Ah, pero en eso, en el trayecto que iban ellos hacia buscar el terreno baldío, el muñeco se empieza a mover y empieza a crecer. Uh-huh. Y a moverse, dice, a hacer unos ruidos raros. Y le dijo la señora, métele pata, mijo, porque esto se nos está saliendo de control. Uh-huh. Ya llegaron, se estacionan, de aquí apaga el carro y dice, vamos. Se bajaron, dice mi amiga, que el muñeco, después de medir como unos 10 centímetros más o menos, el muñeco ya medía más de 30 centímetros, un poco más grande, unos 40 centímetros, y ya se movía porque quería salirse del costal, y hacía unos ruidos muy raros. Entonces la señora así que van y le dice, pon aquí el carbón, échale le echo alcohol y alumbre. ¿Sí? Ya prende la fogata y la señora avienta el costal a la lumbre. Dice mi amiga que al momento de que cae el costal a la lumbre, su compadre se empieza a marear y el muñeco se empieza a retorcer y a gritar como chillan marranos, pero se hace cuenta que la lumbre como si hubiera tenido soplete, o sea, dice que se oía así el hombre de hacia arriba. Uh-huh. Y dice que su compadre se desmaya y antes de que se queda tirado como que se empieza a convulsionar y la señora le dice a mi amiga, uh-huh, no te preocupes, él está protegido. Ya no sé qué tanto le abrazaba a la señora, ya le echaba no sé qué tantas hierbas, tanto le echaba al muñeco hasta que se consumió. Ya cuando se consumió totalmente, y mi amigo se quedó ya estático. Ya la señora le pregunta, ¿cómo te sientes? Dice, me siento mareado. Dice, siéntate un ratito. Dice, ¿qué pasó? Dice, ya, mi hijo, ya terminamos con esto. Dice, ahora hay que enterrar esto. Ya empezaron a echarle tierra, lo enterraron. Ya se fueron a la camioneta. Dice, ¿te sientes bien para manejar? Dice, no, pena. Dice, mejor aguántate un ratito. Ya hasta que él se sintió bien. Dice, ya me siento bien. Dice, ahora sí, dice. Y él, pues con palabras obscenas, le dijo, ¿quién le había hecho eso? Dice, te voy a decir, dice, pero no vayas a hacer nada. No vayas a hacer una tontería. Entonces le dijo, esto te lo mandó a hacer tu esposa. ¿Por qué? Dice, porque el amante de tu esposa es tu mano derecha, a quien más confianza le tienes en tu empresa. Dice, lo que vamos a hacer es que lo vamos a espiar, lo vamos a grabar, para que tú puedas hacer una demanda y puedas liberarte de esas personas. Y allí, efectivamente, pues así que los cacharon, los grabaron. Mi amigo, pues, ya le mandó a su esposa, se quedó con sus dos niñas, la mujer desapareció, no supieron cómo se fue, el hombre también desapareció, pero no, dice que al hombre sí le puso una de aquellas. Ya de ahí, pues ya, empezó a levantarse, volvió a ser la persona que era, gracias a la señora que lo curó. Y ese es otro relato más que pasó también allá.
Excelente, mi amigo, muchísimas gracias. Mira, justo a tiempo, como si lo hubieras hecho con cronómetro, mi querido amigo. Muchísimas gracias, David.
Espero que me llamen pronto nuevamente, tengo más relatos.
Claro que sí, te vamos a volver a marcar, mi amigo. Por esta noche te agradecemos bastante. Pues que tengas bonita noche.
Igualmente, muchísimas gracias por llamarme.
Que estés muy bien.
Espero su llamada, me gusta mucho su programa. Lo conozco desde que estaba Rubén García acá.
Muy bien, excelente, brother, en paz descanse. Que tengas bonita noche.
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho.
Buenas noches.
Ahí está. Gina, nos tenemos que ir.
Agradecemos tu presencia y como cada noche te invitamos para que mañana estemos nuevamente reunidos escuchando Relatos de lo Sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.